Bendiciones, iglesia, una vez más, aquí estamos. Dios es bueno. Amén, recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra. Tengo una historia hermosa para ustedes hoy, una historia que yo amo y que quiero compartir con ustedes. Esta serie que nosotros hemos empezado va a terminar hoy, es la serie que se llama Decisiones. Y hemos visto a varios personajes bíblicos en momentos de decisiones. Y hoy vamos a ver a una dama, a una reina, se llama la reina Esther. ¿Usted ha oído la historia de la reina Esther? Si no la conoce, hoy le voy a dar todos los detalles de esta historia. Quiero primero comenzar para darte una imagen de en qué tiempo y en qué espacio estamos, para que te puedas ubicar en esta historia hermosa. Esta historia bíblica ocurre después que los judíos, José en la prédica pasada nos había dicho que los judíos estaban en Babilonia, no sé si se recuerdan, y él mencionó a Daniel estando ahí en Babilonia. Pues han pasado estos 70 años que ellos estuvieron ahí y ya el rey Ciro los dejó ir, los dejó volver a Jerusalén a construir el templo y a construir la ciudad. Así que han pasado, este es el año 539, donde los judíos vuelven a Jerusalén y construye esto. Si usted va a la historia en la Biblia, usted va a ver esta historia de Esther, luego de los libros de Esdras y Nehemías. Pero entre el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Esdras, han pasado 60 años y en ese tiempo es donde vamos a ubicar esta historia. En ese capítulo 6, 7. No está allí, está un libro aparte. Pero quiero que sepan que ahí es donde va esta historia del libro Esther. Así que ese es nuestro espacio de tiempo. ¿Qué pasa en el mundo en este momento? Hay guerras, hay conflictos, hay necesidad de conquistar. Y estas batallas se ubican en todas partes del mundo. Hay muchos judíos de estos que volvieron a Jerusalén, pero hay otros que se quedaron en Persa. Y esta ciudad de la que vamos a hablar es la capital, que se llama Susa. Estos judíos que se quedaron en Persa pueden que estén de segunda o tercera generación. O sea que estos judíos nunca habían ido a Jerusalén. Ellos no conocían. Lo único que conocen es lo que sus familiares le han contado y los que ellos han guardado en su corazón. Así que encontramos en esta historia personajes de reyes, de monarcas, de súbditos, acompañantes militares, todo un sistema de Estado que se está moviendo. Pero por otro lado vamos a también tener a unos servidores y al pueblo. Me encanta esta historia porque tiene una historia, es intrigante cuando usted toma el tiempo de leerla. Les voy a presentar a los personajes de esta historia. Tengo un rey, el rey se llama Asuero, este es su nombre en hebreo, pero también le dicen Jerjes I, este es su nombre en griego. Tengo, por supuesto, a la protagonista de nuestra historia, que se llama Esther, pero ese es su nombre griego, porque su nombre hebreo es Hadasa. Hadasa si lo pronuncia en inglés, porque se escribe con H. Mardoqueo es otro de nuestros personajes. Él es el primo de Hadasa, el primo de Esther. Y se quedó guardando de ella porque Esther se quedó sin padres. Esther es huérfana. Y tengo otro personaje que les voy a presentar, que este es el personaje el malo de la película o de la historia. Se llama Amán. Este hombre, Amán, es el ministro, es el segundo en mando después del rey. Y tengo que darles esta historia antes de llegar a la historia completa. En el libro de Éxodos se cuenta que Moisés, que el rey Saúl tenía que matar a un pueblo porque sí el Señor se lo pidió. Y desde Éxodo hemos visto este conflicto con los amalecitas. Y este hombre Amán fue uno de los, o es uno de los descendientes de los amalecitas. O sea que este hombre ya viene con conflictos con el pueblo de Israel desde hace mucho tiempo. Así que ahí tienen estos personajes. Ahora les voy a presentar la historia bíblica. Si usted puede ponerse de pie para honrar la palabra del Señor, leemos la palabra que se encuentra en el libro de Esther, en el capítulo 7, del 3 al 6. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, honra tu palabra. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia a tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuésemos vendidos, me callaría, Señor, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreversible. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacerte esto? Esther le dijo: el enemigo y el adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y la reina. Pueden sentarse. Como ustedes ven aquí, acaba de pasar una confrontación. Pero guarden esta historia aquí porque le voy a decir lo que va a acontecer. Comienza el libro de Esther diciéndonos que en medio de estas batallas hay descanso, hay planeaciones, hay estrategias que hacer. El rey ofrece un banquete y un tiempo de descanso para toda la gente que lo ha estado ayudando. ¿Usted sabe cuánto tiempo tomaron? 187 días, que son 6 meses. 6 meses donde él está diciendo: yo tengo el poder de todo, les da comida, bebida, fiesta. Usted imagínese todo lo que ha pasado en estos 187 días de bebida y desentono en ese lugar. Y el rey manda a llamar a su reina. En este momento se llama Vasti. Llama a la reina Vasti porque ella era tan hermosa, dice la palabra, que él quería que todos sus súbditos la vieran. Pero la reina dice: no, no, yo no voy a esa cuerda de borrachos que están ahí. O bueno, esas son palabras mías. Pero ella dijo que no iba. ¿Qué pasó en el momento que ella dijo que no? Los príncipes y los consejeros que estaban alrededor de él le dijeron: tienes que hacer algo con esta situación, porque si tu reina Vasti se acaba de negar a algo que tú le has dicho, ¿qué tú crees que van a hacer nuestras mujeres? Así que haz algo con esto. Y el rey destituye a la reina Vasti. Así que queda esta historia sin este rey, sin esta reina, y sigue su vida hasta que ellos mismos, los consejeros, le dicen: busca entre las doncellas de la ciudad alguna que pueda sustituir a Vasti. Y es donde llega nuestra princesa en ese momento, que se llama Esther. Llega al trono, al palacio, con otras muchas doncellas. Pasa un año donde en el palacio la visten, la perfuman, le hacen todas las cosas de belleza que usted se puede imaginar para que esté como una reina. Mardoqueo, que es su primo, sigue estando a las puertas, porque él estaba a las puertas del palacio. Esther es llevada delante del rey. Por su belleza, dice la palabra, que él quedó enamorado. y se casó con ella, la eligió como reina. Así que Esther dejó ser princesa para convertirse en la reina. Mardoqueo, como les digo, que es su primo y sigue allí escuchando todo lo que está pasando, oye que estos dos guardias están haciendo un complot para matar al rey. Y él va y le dice a Esther lo que está pasando. Se entiende en la palabra que ellos quitaron el complot, se averiguó todo, sacaron a estos guardias, pero esta historia de Mardoqueo no fue apreciada por el rey en ese momento, pero sí fue guardada en un libro o los libros de los reyes que se llaman Crónicas de los Reyes. Allí quedó escrito esta historia. Aparece ahora en esta escena, me gustaría tener actores que la representara para que ustedes lo vieran, pero tienen que en este momento hacerse esa escena en su mente. Aparece en la historia Amán, ton, 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 el villano de la historia. Y él es elegido por el rey como ministro principal. Pero tenía un ego y estaba enaltecido porque ahora era el segundo en el reinado. Él quería que todo el mundo lo elogiara, que todo el mundo se arrodillara delante de él. Yo no sé si ustedes conocen, dentro de los mandamientos de los judíos, ellos no pueden arrodillarse a nada que no sea el Señor, Dios de los ejércitos. Y cuando Amán ve que Mardoqueo no se arrodilla delante de él, toma más coraje, agarra más rabia en contra de los judíos. Y le pide al rey que haga un decreto real donde para el día tal sean todos los judíos en todos los pueblos de alrededor, como diría mi esposo, serían exterminados a todos ellos. Mardoqueo le habla a Esther entonces al enterarse de este edicto real. Y él va a donde Esther y le dice lo que está pasando y le cuenta que el pueblo va a ser exterminado. Déjame decirte que hasta este momento todavía nadie sabe que Esther es judía. Todo el mundo piensa que Esther es persa y el nombre de ella es persa. Entonces llega Mardoqueo donde Esther y dice esto que está en Esther 4:14. Porque le dice, nos tienes que ayudar, tienes que hacer algo. Y entonces leo la cita. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú, le dice Mardoqueo, y la casa de tu padre pereceréis. Y esta es la frase célebre de lo que le dice Mardoqueo. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther, después de que Mardoqueo le dice esto, le pide a él que junto con los judíos ayunen por 3 días y 3 noches para pedir el favor. No te he dicho que en este libro no se menciona a Dios. En toda la historia de este libro nunca se pronuncia la palabra Dios. Y es interesante porque Él sigue estando presente en todas las cosas, así no se le mencione. Así que hay una gran presión, una gran incertidumbre, un gran miedo en Esther, porque hay un decreto que nadie puede ir a ver al rey si no es llamado por él. Y Mardoqueo le está pidiendo, intercede, intercede, y ella sabe de esta ley. Y Mardoqueo también la sabe. Esther le contesta a él en este capítulo 4:16, lo que te acabo de decir. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayuna por mí y no comas ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y esta es la frase que dice Esther, que es por la que es conocida en la Biblia. Y si perezco, que perezca. Ella sabe que se va a enfrentar no solo al rey, sino al sistema de leyes. Así que ella, pues, toma valentía y llega el día. Después de pasar estos 3 días de ayuno, pidiéndole ayuda al Señor, pidiéndole, me imagino, fuerzas, valor, fe, confianza, misericordia. ¿Qué le podemos pedir a nuestro Señor cuando sabemos que estamos en medio de algo que ni nosotros podemos saber qué va a pasar? Así que llega el día y Esther va donde el rey. Y como Dios ha sido bueno, la manera de que ella fuera aceptada hacia el rey es que el rey le extendiera su cetro real. Y el rey la aprueba, le da la autorización y le dice: ¿cuál es tu petición, mi reina Esther? Lo que sea que tú me pidas, hasta si es la mitad de mi reinado, yo te lo doy. Imagínense, lo que sea que ella le pida. ¿Qué le dijo Esther al Señor? Yo no sé qué yo hubiera hecho. Me imagino que le diría: Señor, dame una idea, dame una estrategia. ¿Qué le digo? ¿Cómo convenzo al rey? Y ella decide decirle al rey, invitarlo a un banquete, invitarlo a una cena. Y no solo al rey, sino invita al rey con Amán. Así que llega la primera cena y ellos están ahí, feliz, contento. Ese día ella no le dice nada al rey. El rey le dice: dime tu petición. Y ella: mañana vamos a tener otra cena y ese día te digo mi petición. Así que sí sucede. Pero esa noche el rey no podía dormir. Y entonces manda a llamar a alguien que les lee las crónicas de los reyes. ¿Y sabe qué lee en las crónicas de los reyes? Mira que Dios tiene todos los planes para nosotros en nuestras vidas en el momento como Él quiera. Ese día le leyeron lo que Mardoqueo había hecho. ¿Se acuerdan el complot que él deshizo de 2 personas que querían matar al rey? Él lo lee esa noche y piensa que tiene que honrar a este hombre Mardoqueo por lo que ha pasado. En la mañana siguiente llegan Amán delante del rey y el rey le dice: ¿qué puedo hacer yo para honrar a un hombre que me ha hecho bien a mí? Y Amán pensando: esto me va a hacer algo a mí. Acuérdate que él tenía mucho ego. Amán le dice: pues lo que debes hacer es agarrar una de tus capas reales, cúbrelo con tus capas reales, dale un caballo real y paséalo por toda la ciudad y que digan que tú le das honra a ese hombre. Me imagino la cara de Amán, ¿verdad? Ya se veía él en el caballo. Cuando el rey le dice: haz como has dicho a Mardoqueo. Mardoqueo, este hombre que no se arrodillaba delante de él y al cual él había mandado hacer una horca, porque en el día que él quería exterminar a los judíos, a Mardoqueo le había hecho una horca para hacerlo. Así que así tuvo que hacer Amán. Mira que Satanás tiene que hacer todas las cosas que Dios le dice que haga. Cuando te meten con un hijo del Señor, no hay mal que puede, dice la palabra, que ningún arma forjada puede, ¿verdad?, en contra de nosotros. Así que llega la segunda noche y el rey, Esther y Amán están en este banquete. Y lean conmigo otra vez la palabra del Señor, que es la que leímos al principio. Este fue el diálogo en esta historia. Y lo que pasó esa segunda noche, la reina Esther, al pedido de la petición, le dijo al rey: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si el rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, y yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si fuera para siervos o siervas, fuéramos vendidos, yo me callaría, dice Esther. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió a Azuero y le dijo a la reina Esther: ¿quién es? ¿Dónde? Imagínatelo así en ese drama de esta historia. ¿Quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Esther le dijo: el enemigo y el adversario es este, el que está aquí comiendo con nosotros, Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y la reina. El final de esta historia, amados, es que el rey mandó a llamar a la guardia. Amán es llevado a la horca que él había construido para Mardoqueo. Y ahí terminó la vida de Amán. Los judíos fueron libres. Fueron libres porque el decreto no se podía romper, pero sí podía arreglarse. A Mardoqueo se le dio el puesto de Amán, así que ahora él era el segundo en el mando del reinado. Y hace otro decreto donde se le dice a los judíos que pueden defenderse. Esta fecha, hasta el día de hoy, es conmemorada por el pueblo judío. Se llama la fiesta de Purim, donde ellos recuerdan lo que pasó este día y cómo el Señor los ayudó y los salvó de la mano del enemigo. Te quiero dar ahora un paralelo que conseguí interesante para que veas entre la vida de la reina Esther y de Jesús. Liberación y redención vinieron por los dos. Esther salva a los judíos de un genocidio, pero nuestro Señor Jesús salva a la humanidad del pecado, de la muerte. Y es la intercesión del Señor, es una liberación espiritual. Intercesión y sacrificio. Esther se sacrificó por su pueblo, inclusive ella sabiendo que podía morir. Nuestro Señor Jesús murió por nosotros, intercedió delante del Padre por nosotros y intercede en el Espíritu Santo. Y usted encuentra esto en Juan 3:16, que si lo sabe, dígalo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algo que se llama la providencia de Dios. La providencia de Dios lo vemos en esta historia, que es todo lo que el Señor ha arreglado, todos los planes que Él hizo cuando no parecía que iba a haber ninguna manera de solucionar. La providencia de Dios ayuda a la humanidad. Anticipa todo lo que Él va a hacer por nosotros. ¿Qué yo he aprendido de esta historia? Yo he aprendido a tener confianza en esto que les acabo de decir, lo que se llama la providencia de Dios, porque creo que el propósito de Dios en mi vida es más grande de lo que yo pueda pensar. Incluso cuando no entiendo, yo sigo creyendo que la providencia de Dios está conmigo. He aprendido a que el coraje y la valentía viene de entender el propósito. Viene de entender que no solo significa ser valientes para mí, sino valientes cada vez que llego en oración a interceder por cada uno de ustedes o cada uno de mis familiares. Hay que ser valiente, hay que tener coraje, hay que tener propósito en el momento de que llegamos delante del rey y le decimos algo: Señor, no es todo es para mí. Tenemos que interceder. Y lo más importante que he aprendido en esta historia es a vivir con el llamado que el Señor ha puesto en mi vida. Hay algo que se llama dones espirituales. Y en mi vida personal, les voy a contar algo que yo viví. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, tomaba unas clases de discipulado. Cada vez que entras a una iglesia, esto es lo primero que te dicen. Toma clases de discipulado para que puedas conocer de tu Señor y lo que Él quiere de ti. Y yo, pues, empecé a las clases de discipulado. Entre esos capítulos de discipulado estaba esta parte sobre los dones del Espíritu. Y la maestra pregunta a todos nosotros allí, ¿qué tú sabes hacer? ¿Para qué tú eres bueno? Y todas las personas empezaron a decir, yo sé cocinar, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro. Para ese tiempo en mi vida, yo estaba casada con el papá de mi hijo y una palabra que siempre me decía era, tú no sirves para nada, tú no sabes hacer nada. Cuando ella me preguntó directamente a mí, ¿qué tú sabes hacer? Yo le dije, yo no sé hacer nada, yo no sirvo para nada. Le puedo dar gracias a Dios hoy, que yo sí sirvo, porque en Él, en Dios, todo tiene propósito. Porque Él le place darnos dones, porque solo Él lo sabe. Pero en ese momento, todavía mi corazón estaba quebrantado. Así que yo sigo aprendiendo cada día de la historia bíblica. De esta historia te voy a enumerar 6 cosas. Es asombroso y maravilloso ver cómo Dios obra en todo momento. Es evidente que la soberanía de Dios cambió el corazón del rey. Quien quiere destruir al pueblo de Dios, y eso nos incluye a nosotros, puede terminar destruida. La fe y la convicción de Esther fueron probadas. La de nosotros también van a ser probadas. Las bendiciones de Dios siempre llegan, pero no llegan ni cuando tú quieres ni cuando el otro quiere. Llega en el tiempo de Dios, porque Él es justo. Y una cosa que Él hace, Él bendice la obediencia. Lo último que te voy a decir es que a pesar de que nos enfrentamos con nuestras vidas, lo que pasemos, lo que nos podamos enfrentar, lo único que te digo es que sé fiel. Demuestra valor para que de esa manera tu testimonio sea el testimonio para otros, para que los otros puedan ver lo que Dios ha hecho en ti. Hay una alabanza, una adoración que enmarca esta historia. No sé si adoración me puede acompañar. Hay una película que usted la puede buscar en YouTube. Se llama Una noche con el rey. Y es esta historia que yo le estoy contando. Está dramatizada, está muy linda, hecha para que usted pueda estudiar esta historia. Para concluir, mientras ellos se arreglan, les voy a volver a decir esto mismo. Como hay partes de la pedagogía que nos dicen que repetir, repetir y repetir hace que a usted se le grabe en su mente, les vuelvo a decir que Dios es justo, es soberano, es fiel. Y todo lo que Él hace, lo hace con un propósito. Lo hace intencionalmente. Así que si Dios te creó, si tú crees que Él te creó, tú crees que Él no te ha hecho con un propósito. Tú, cada uno de ustedes, son un lienzo donde el Señor dibuja tus experiencias. Y esa es tu historia. Tu historia para que otro la vea. Así como la de la reina Esther, así como la de Daniel, así como la de Mefibosé. Tu vida es una historia. Eres un lienzo en las manos de Dios. Así que si ha sido largo este camino para ti, hasta llegar a entender que el Señor tiene un propósito en tu vida, te digo, el Señor te guarda. Escucha esta alabanza, ponle atención a cada palabra, identifícate con ella, porque es para ti hoy. Gracias, Señor. Esta alabanza se llama... ¿El viaje largo? Un viaje largo.